Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 15 de abril, y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, ahí encontrarán toda nuestra programación y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como todos los días lunes, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre una carrera muy exigente, muy atractiva, pero muy exigente al mismo tiempo, y que va a tener además locaciones en distintos parques naturales, en entornos urbanos también, en lugares bastante diversos de nuestro territorio, en un calendario además que va a tener varias fechas. Se trata de Spartan Race Chile. Spartan Race no solo es una carrera hacerla corriendo, digamos, sino que tiene obstáculos. Obstáculos no vallas, no solo vallas, sino que obstáculos difíciles. Realmente, no digo que las vallas sean fáciles, sobre todo si se trata de, cualquier tipo de carrera, las vallas son complejas, por supuesto, pero aquí se trata de otro tipo de obstáculos bien difíciles, muchos de ellos, es una carrera que ya tiene tradición, pero tiene en esta oportunidad este renovado calendario, además que tiene, otras experiencias que la gente puede vivir en relación con el deporte. Vamos a estar conversando acerca de The Spartan Race Chile con Martín Pizarro, que es su director. Y también vamos a tener la visita de una destacadísima escritora chilena, no solo muy conocida y muy leída acá en nuestro país, sino que en distintas partes del mundo, particularmente en América Latina. Y acaba de publicar su libro más reciente. Ella es una gran novelista, pero esta no es una novela, podríamos decir un diario, o una especie de diario, diario de vida, diario de reflexiones, de pequeños acontecimientos cotidianos que ella escribió entre los años 2020 y 2022. Son 3 años en que escribió, cada día hizo alguna anotación. Estaban prácticamente todos estos 3 años retratados, digamos, en estas entradas de diario, por así decirlo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. No están todos los días, porque hay algunos días que no están contenidos en el libro, pero eso da lo mismo. Por alguna razón lo hizo ella. Y es una posibilidad de adentrarse en las reflexiones, en la mirada de mundo, en las experiencias, en los recuerdos de Marcela Serrano, quien es nuestra invitada esta tarde, la destacadísima escritora Marcela Serrano, quien además va a presentarse en el Festival Penguin de Providencia en los próximos días, este fin de semana, de hecho, junto con una serie de otros escritores muy destacados. Así que estaremos conversando también con Marcela Serrano esta tarde. Y un día lluvioso, pero tampoco demasiado, no cayó tanta lluvia, algo tuvimos, y eso ayuda como para limpiar un poquito el ambiente, también traernos cosas distintas, y el atardecer está bien bonito acá en Santiago. Nosotros estamos relativamente alto, en un décimo piso, tenemos bonita vista hacia los alrededores, está bonita la tarde, bonita luz. Pero no vamos a hablar ni de luz ni de tiempo, tampoco vamos a hablar demasiado profundamente de golf, pero solo una mención, porque el fin de semana se llevó a cabo, el jueves, en realidad jueves, viernes, sábado y domingo, el considerado torneo más tradicional de Estados Unidos, uno de los más tradicionales del mundo, y se considera como el más importante del circuito del PGA, el Masters de Augusta, allá en el estado de Georgia. Fue, bueno, interesante. El final no fue para nada emocionante porque Scottie Scheffler, que jugador estadounidense de apenas 27 años, muy joven. Bueno, son todos bastante jóvenes los jugadores de golf, los que están compitiendo, digamos, en el PGA o en el LIV, ¿no es cierto? Es de eso lo que voy a hablar, LIV y PGA. Ustedes ya saben de qué se trata. Bueno, el tema es que hay varios jugadores, ustedes saben, que han dejado el PGA, que es la liga estadounidense con incorporación de muchos jugadores de otras partes del mundo a esta liga. De hecho había dos chilenos, Joaquín Niemann y Mito Pereira, pero ellos fueron conquistados por otra liga, una liga de reciente creación que se llama LIV Golf, y que es tiene su origen en dineros de Arabia Saudita, lo que ha generado obviamente una polémica importante por varias razones, pero dos principales: una, por venir de Arabia Saudita, quien se le cuestiona, un país al que se le cuestiona en mucha materia, particularmente en materia de respeto a los derechos humanos y en específico derechos de las mujeres, pero también porque es una liga que finalmente le hace la competencia al PGA. Y la participación en ambos es incompatible. O estás en el PGA o estás en LIV Golf. No puedes estar en los dos, excepto en algunos poquísimos torneos seleccionados. Los grandes torneos, una especie como de Grand Slam de torneos, que son los Majors. Y entre ellos está, por supuesto, el Masters de Augusta. Hay varios otros, por ejemplo, el PGA Championship, que se va a realizar en un mes más aproximadamente en Kentucky, en el campo de golf de Valhalla. Esto va a ser entre el 13 y el 19 de mayo. Bueno, el punto es que aparece una entrevista interesante en el ABC de España a Jon Rahm. Jon Rahm, que pese a que se llama Jon y apellido Rahm, es vasco, español, vasco, Jon J-O-N nomás, Jon a lo español, digamos, o a lo vasco, y un gran, gran jugador. Fue número uno en algún momento de la historia, y él está participando en LIV Golf. Y cuenta, o le preguntan, ¿cómo está la relación con los otros golfistas? Ustedes saben que hubo mucha disputa, hay algunos que se pelearon a muerte. McIlroy, por ejemplo, Rory McIlroy, el irlandés, está pero furioso con todos esos jugadores que se fueron al LIV Golf, que se fueron, entre otras razones, porque el LIV Golf paga mucha, mucha plata. Se dice que andan por los 200 millones de dólares a los jugadores más destacados, así, imagínense. Bueno, le preguntan sobre esto y dice: estoy sorprendido por el recibimiento que me dieron mis compañeros al verme después de tantos meses. Hubo reacciones de todo tipo, eso se advierte. No todos fueron felicitaciones, o sea, no todos fueron saludos cariñosos. Dice que algunos lo abrazaron, algunos que no me esperaba, hasta me abrazaron, dice, y otros ni me miraron a la cara. Los que eran mis amigos lo siguen siendo, y los que no, ya sé quiénes son. El problema lo tienen ellos. Esto tiene cierta contradicción en relación con lo que decía otro jugador español, son los dos jugadores españoles, no son, hay más, ¿no? Hay muchos jugadores españoles muy, muy destacados, el más probablemente Severino Ballesteros, pero también hay otros de otras épocas. Sergio García es uno de ellos, y sigue vigente. De hecho, está en el LIV Golf. Y él dice que no es para tanto, que siempre le preguntan la misma cuestión, que él está medio cansado de eso, pero dice que no hay pelea, ni malas caras, ni nada por el estilo en el vestuario. Somos deportistas, venimos a jugar un torneo y ya está, no hay que darle más vueltas. En todo caso, según lo que aparece en esta nota, y probablemente es parte de los análisis que se deben estar haciendo en todas partes, desde el punto de vista del juego, una vez que se ponen a competir a todos estos jugadores, quiénes son mejores, quiénes están en mejor forma, quiénes tienen un torneo más competitivo. Bueno, evidentemente el torneo más competitivo lo tienen los del PGA. De hecho, están jugando todas las semanas prácticamente, a lo largo de casi todo el año. Y en el Live Golf juega mucho menos. Y fíjense que en el entre los 10 primeros hubo solo 3 tres nombres, digamos, que están en la liga saudí, que son también jugadores tremendamente destacados: Cameron Smith, por ejemplo, Bryson DeChambeau y Tyrrell Hatton. 3 de 10 entre los 10 primeros. O sea, a los otros no les fue, a los de Live Golf no les fue tan bien como sí les fue a los de el PGA. Se van a encontrar, se van a reencontrar, como yo les decía, en Kentucky en cosa de un mes, y vamos a ver si hay algún acercamiento entre las dos ligas, porque se anunció en algún minuto que los del PGA y la gente PGA y del Live Golf iban a tener algún tipo de, o sea, estaban en alguna negociación para poder acercar sus posturas y solucionarla. Además, ahora tiene una fecha, solucionarla antes los Juegos Olímpicos, ante los Juegos de París, porque para esas alturas ya deben estar abuenados y llegar más como amigos que como enemigos, como parece que están en este minuto. Otra noticia, esta es bien impresionante, viene de España también, del Hospital San Joan de Déu en Barcelona, lo dice el diario La Vanguardia. Una niña de 4 años fue sometida a una cirugía cerebral para extraerle una aguja que tenía alojada en el cerebro. Impresionante. Una aguja que se le, es una aguja de anestesia, de las que ponen los dentistas. Bueno, dice que le aplicaron, fue a tratarse al dentista, ¿no es cierto? Estaba con dolores, tenía una carie, y le iban a tratar esta carie, y obviamente que le ponen la anestesia, que debe ser de las partes más desagradables de ir al dentista, con todo respeto y cariño a los dentistas, pero sí, no es gozosa la experiencia del dentista, para qué va a andar con cosas. Y la de la anestesia es uno de los, para mi gusto, de los peores momentos. Uno siente que la anestesia se te hace, o sea, que la aguja va a salir de repente por un ojo, por una oreja, como que... Bueno, pero en este caso no salió ni por un ojo ni por una oreja, se le quedó clavada. Sacaron la aguja, sacaron la jeringa, y se dio cuenta el dentista, que se le había quedado la aguja adentro, por lo menos parte de la aguja adentro. Llamó a unos colegas, trataron de sacarle la aguja, pero no hicieron más que enterrarla más profundamente. Finalmente se incrustó en un conducto por el que pasan varias arterias, cuenta esta nota, y nervios. Y ahí, desde ahí, fue clavándose poco a poco hasta que llegó al cerebro, imagínense. Bueno, finalmente llevaron el caso a especialistas, el jefe de cirugía maxilofacial, estaba en un congreso en Tenerife, así que tuvieron que esperar que volviera. Esto de Barcelona, está en Tenerife el doctor, bueno, tuvieron que esperar que volviera a Barcelona, 2 días ahí con la aguja en el cerebro. Y finalmente se realizó esta operación absolutamente inédita, extremadamente compleja, debido al lugar donde se encontraba esta aguja. Y afortunadamente los médicos llevaron adelante una excelente operación y todo quedó tal como lo dice el diario, en un susto. Pero vaya qué susto. Oye, una última cosita. En Italia, fíjense que hay un restaurante que se llama Al Condominio. Es un restaurante que abrió en la ciudad de Verona. Abrió recién ahora en el mes de marzo. Y quieren que los comensales, que los clientes, ¿cómo se dice? Los clientes, sí, la gente que va a comer ahí, los parroquianos, no son parroquianos, los clientes, conversen entre ellos, tengan una onda, que se arme algo, no entre mesa y mesa necesariamente, pero sí, por lo menos las dos personas que están sentadas, si es que son dos, que están sentadas a la misma mesa, hablen entre ellos y no estén metidos en el celular. Así que, ¿qué hicieron? Ofrecen una botella de vino gratuita a los clientes que entreguen su celular y lo dejen ahí, o sea, que lo entreguen a la entrada y lo dejen apagado mientras ellos están comiendo. Dice Angelo Lella que queríamos que este restaurante fuera diferente a los otros. Así que escogimos este formato. Los clientes pueden renunciar a la tecnología mientras, bueno, disfrutan de un momento, en que, qué sé yo, alegría, en que comparten con el resto. La tecnología está convirtiéndose, dice él, en un problema. No hay para qué estar mirando el teléfono cada 5 segundos. Pero para muchas personas es como una droga. De esta manera, con esta medida, tienen la oportunidad de dejar el celular de lado, comer algo y tomar además un muy buen vino. Entonces se les va el celular, se pone una cajita bajo llave a la entrada. Y cuando le muestran la llave la llave de la caja, se la muestran al mozo, bueno, él llega y llega con una botellita de vino de regalo. También pueden escribir inmediatamente una reseña, sus comentarios acerca del restaurante y lo dejan en la misma caja. Y se hace entre todos los que hacen sus comentarios, elige una reseña, la reseña más llamativa, más interesante, más bonita, no sé, no necesariamente más, me imagino, no necesariamente más positiva, aunque yo supongo que esperan también que sean positivas, y a la próxima visita de las personas se les ofrece también un plato de regalo, la botella de vino al principio y el plato de regalo para después. Bueno, la verdad es que les ha ido muy bien, dice que la respuesta ha sido muy positiva. El 90% de los clientes han odiado, así que cuando ofrecen una cuestión gratis, obvio, ¿quién no se va a tentar con una botella de vino gratis? Además, con lo que cuesta el vino en los restaurantes, no en todos, pero en muchos de ellos, no sale muy barato. Dice que el 90% han optado por dejar aparte el celular a cambio de vino. Esto es realmente muy bonito ver cómo la gente está adoptando entonces esta medida. La están compartiendo, dice, con muchas otras personas. Es mucho mejor ver a la gente conversando entre ellas que verlos ahí sacándose fotos o sacándole fotos a los platos o respondiendo a mensajes mientras están comiendo. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es John Lennon con Too Late for Goodbye. Ever since you've been leaving me,
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Esta tarde aquí en Ruta Silvestre tenemos un tema que es en realidad no solo un tema para informarles, para contarles, sino que también para invitarlos, ¿ah? Spartan Race Chile es una carrera que ya se ha realizado ya harto tiempo acá en nuestro país, que este año va a tener una modalidad bien atractiva, con hartas novedades, y es una carrera de obstáculos, ¿ah? Pero no es, yo le decía al principio, no es de valla, ¿ah? Sino que otro tipo de obstáculos, ¿ah? Algunos bastante exigentes. Y para hablar de esta invitación, estamos junto a Martín Pizarro, que es director de Spartan Race Chile. Martín, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio.
Hola, Polo, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación.
Oye, me contaba, antes de salir al aire, me contaba Martín que, bueno, él fue director de esta carrera 2018 al 2020.
20, más o menos.
2020, sí. Y después fue director de esta carrera también, pero fuera de Chile, y en un lugar muy lejano. ¿Dónde? En Emiratos Árabes, ¿no?
Así es, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita.
Ajá. ¿Qué tal esa experiencia?
No, muy buena experiencia, pero extraña por el choque cultural, digamos.
Claro, claro.
Pero muy interesante también, porque es un poco de lo que es Spartan, que es una franquicia que está en 45 países. Entonces ahí, tal como puede ser Spartan acá, no tuve tantos problemas en hacerla en otro país tan lejos, ya que se busca que el producto sea igual en todas partes del mundo. Entonces, como carrera propiamente tal, fue una experiencia bastante similar. El choque cultural fue lo que era muy distinto. Esta es una carrera que requiere en el fondo harto montaje previo, mucho trabajo en equipo para poder armarla, y los corredores también, desde mucho extranjero a gente también local, hicieron de eso una experiencia bien interesante.
¿Qué es lo que distingue a Spartan Race de otras carreras? Se están haciendo muchas carreras, existen por calle, trail, carreras, qué sé yo, triatlones, duatlones, triatlones con trail, digamos, que son más extremos, etcétera.
Sí, mira, Spartan es en esencia es un trail running con obstáculos. Pertenece en el fondo a las carreras de obstáculos, al OCR o OCR, que es Obstacle Course Race. Nace en Estados Unidos, y la idea un poco es utilizar todos los patrones básicos de movimiento, en el fondo trepar, saltar, etcétera. Está muy inspirado en circuitos de obstáculos militares. Uh-huh. Y la diferencia es que tenemos distancias de trail, en un trail con estos obstáculos. Entonces tenemos 5 kilómetros con 20 obstáculos, son 10 kilómetros con 25 obstáculos y 21 kilómetros con 30 obstáculos. Lo interesante de esto es que, con lo que estamos hablando, la gente va a pensar que es algo para superhéroes, en el fondo, para gente súper entrenada, pero para eso también hay distintas categorías. En el fondo, Spartan, la esencia es que sea un deporte y una competencia para todos. Nació con la misión de levantar a las personas del sofá y que salgan a ensuciarse, a moverse, a volver un poquito a la esencia de lo que era, de lo que es el ser humano. Entonces es algo súper abierto para todos. Nosotros tenemos categoría competitiva y tenemos categoría abierta. Uh-huh. Donde se suele ir en grupos de amigos, donde si no se puede correr, se trota, se camina, te puedes ayudar a pasar los obstáculos. Entonces también se utiliza como un desafío también en grupo, que es muy entretenido, y sobre todo desafíos personales. La gente también ve cómo va creciendo, de correr 5K, luego se puede unos 10, luego unos 21. Entonces es una carrera que es para todos, y eso es lo que a nosotros nos interesa un poco decirle a la gente, que todos esos atletas elite que vemos existen, son los elite, por eso son así, pero el grueso es para la gente común y corriente.
Este año además van a tener nuevos circuitos, ¿no es cierto? Y están ya programadas las fechas a lo largo del año.
Sí, una novedad importante que claro, se hizo una vez a fines del año pasado, es la distancia ultra, que son 50 kilómetros con 60 obstáculos, es decir, o sea, son los mismos 30, pero se le da dos vueltas al circuito. Eso es algo bastante novedoso, es segunda vez que se hace en Chile, lo hicimos también a finales del año pasado. Entonces eso va a ser algo que nos va a traer una trifecta weekend más ultra, súper completa, que es la última fecha del año, que es el Nido de Cóndores. Una ubicación preciosa, un entorno natural tremendo con que nos da para correr largas distancias.
Esto acá en región metropolitana.
Esto en región metropolitana, sí. Tenemos ahora, bueno, para ordenar un poco, tenemos la primera fecha ahora en Pittsburgh, que es el 4 y 5 de mayo, ya estamos ahí, que es en la comuna de Wynn. Un entorno natural, precioso, tenemos río, tenemos vista a la Laguna Culeo, tenemos pastos, etcétera, de todo. Luego tenemos una fecha novedosa aquí en Molesport, que abrimos inscripciones hoy mismo, así que a la gente que le interesa ahí en SpartanRace.cl se puede inscribir, y va a ser primera vez que tenemos una corrida entre dentro de un mall y alrededor de un mall. Es un formato más ciudad, más urbano, para invitar a la gente a que se acerque a correr la carrera, entendiendo que hay veces que las locaciones son lejos y uno aquí va a estar algo mucho más céntrico. Entonces eso es algo súper inédito. Nunca se ha hecho en el mundo, me atrevería a decir, una carrera mezclar un centro comercial con los atributos que tiene y el entorno. La tercera fecha es algo que estamos todavía no lo tenemos cerrado, pero es una novedad y sé que a la gente que hace Spartan le va a gustar. Estamos a esto de cerrarlo, pero va a ser una fecha muy novedosa también, así que este año se viene con cosas diferentes, cosas nuevas. En los eventos propiamente tal, estamos trabajando por tener una experiencia 360 para el acompañante, para el competidor, con food trucks, con activaciones de auspicio, con música, que sea una experiencia y una jornada deportiva bonita, tanto para el competidor como para los acompañantes y la familia. Y además que tenemos distancia de niños, por lo tanto tenemos categorías de los 4 a los 13 años para poder correr como Spartan Kids, que es un evento en el mismo lugar pero una carrera aparte, donde también se da esto súper bonito, que el papá o la mamá que ha hecho su vida en Spartan y empieza a meter al hijo y se empieza a armar un tema familiar en torno a Spartan.
Estamos conversando con Martín Pizarro, que es director de Spartan Race, y que va a realizarse entonces próximamente la primera fecha, ¿no es cierto?
4 y 5 de mayo.
4 y 5 de mayo, queda menos de un mes. ¿Qué se necesita para poder participar? Bueno, muchas ganas, obviamente, pero desde el punto de vista del entrenamiento, de la exigencia física, ¿cuán alta es?
Dependiendo de la distancia, es una exigencia alta, pero lo más importante es el poder trabajar gran parte del tren superior. Tenemos muchos obstáculos de tracción, muchos obstáculos de fuerza de brazo. Por lo tanto, para la gente que por ejemplo, que hace CrossFit, calistenia, etcétera, le acomodaría mucho correr la distancia de los 5 kilómetros. Y para la gente que es buena, es trailera y buena para correr, le aconsejo ahí que trabajen en su tren superior y en la fuerza de brazo, sobre todo, porque tenemos trepa, tenemos barras, tenemos levantamiento de saco, etcétera, que ahí es harta la fuerza de tren superior que se tiene que usar. Ahora, si es que no se pasa un obstáculo, se paga una penalidad y se puede seguir con la carrera.
Ya, pero buen desafío.
Es un buen desafío.
Sobre todo para los que entrenan más bien el trote o el trail.
Exacto.
Porque de repente, claro, pueden descuidar el tren superior, sí, y aquí
es completo.
Es mucho más completo.
Es un deporte completo, pero como dije antes, abierto para todos y no hay que tenerle miedo. Es una experiencia muy muy bonita.
Repitamos el sitio web entonces para las inscripciones.
Es SpartanRace.cl, y en ese mismo nombre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y en SpartanRace.cl inscribirse tanto a Pittsburgh, que ya nos quedan muy pocos cupos, no es broma, muy pocos cupos, y hoy día abrimos también Molesport, que es la segunda fecha, el 15 de junio.
Perfecto.
Así que todos invitados a vernos en una buena jornada de deporte y superación personal.
Y en medio de la naturaleza, como nos gusta. Martín Pizarro, director de Spartan Race, muchísimas gracias por estar esta tarde acá con nosotros.
Muchas gracias a ti,
Polo. Y mucho éxito.
Gracias.
Oye, un par de cosas muy importantes. Durante todo mayo y en todo Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Descubre por qué Red Dável es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Es mucho mejor ver el dinero cambiar el mundo que verlo acumulándose.
En Duna, la activista estadounidense Gloria Steinem. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Whitney Houston pasó a la historia como una de las voces más talentosas de la música popular. Mientras su vida artística la llevó a la cumbre de sus posibilidades, su vida privada estuvo llena de miserias y relaciones tóxicas que la llevaron a un desenlace trágico, aunque nada de inesperado. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Con el propósito de contribuir a la salud, la Universidad San Sebastián ha inaugurado el Centro de Investigaciones Clínicas USS en sede Santiago, el cual evaluará la eficacia y seguridad de nuevos fármacos y vacunas a través de estudios clínicos, velando por su correcta ejecución y aportando evidencia para su uso en la población. Este centro además capacitará en investigación clínica a estudiantes de carreras de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El 99% de las inversiones globales realizadas por Acciona están destinadas a actividades relacionadas con la taxonomía verde que determina la Unión Europea, es decir, respetuosas con el medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global. Según el informe no financiero presentado por la multinacional, la compañía ha reducido además sus emisiones de CO2 en 37% desde 2017 a la fecha, un avance que la sitúa en el camino correcto para alcanzar el objetivo de disminuir en un 60% las emisiones globales para el 2030. Cambios de proceso, de maquinaria y de fuentes de energía son parte de las medidas que le han permitido en un año mejorar un 7% la eficiencia de las operaciones, medidas en toneladas de CO2 por cada millón de euros facturados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. ¿Y estás pensando en comprar un auto? Bueno, este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevos y usados más completo, simple y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien. Bueno, tenemos el honor de recibir acá en nuestro estudio a una destacadísima escritora chilena, que la conocimos como escritora, que es artista, además artista visual. La conocimos a principios de los años 90. Han pasado los famosos 30 años entre medio, entre otras cosas. La conocimos con Nosotras, que nos queremos tanto, por supuesto, su primera novela, a la que siguieron, bueno, muchísimas otras: Antigua Vida Mía, El Albergue de las Mujeres Tristes, Lo que está en mi corazón, bueno, y otra serie de libros que ella ha publicado, y el más reciente había sido El Manto, del año 2020, y ahora está presentando Abuelo de Pájaro, que no es una novela,
No.
Ah, es muy distinto a una novela. Y uno podría presentarlo, describirlo de manera simple diciendo es un diario, pero no es exactamente un diario. Estamos con Marcela Serrano acá en el estudio. Marcela, un placer tenerte acá con nosotros.
Gracias, Pablo, gracias por la invitación.
Abuelo de pájaro se llama este libro.
Exacto.
Y lo escribiste tú los años 2020.
Son tres años.
2021 y 2022.
Exacto.
Años tremendamente acontecidos. Veníamos saliendo del estallido social cuando tú empiezas, ¿no es cierto? Y está a la punto pandemia, de empezar la pandemia.
A punto. Y yo empecé el primer cuaderno sin tener idea que la pandemia venía. Entonces elegí temas que no tenían nada que ver con todo eso. Y después el 21, ¿te acuerdas lo que fue el 21? Fue tan tumultuoso cuando fuimos a votar como 14 veces,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
Ya. Y todo era, después el 22. Bueno, fueron tres años como si los hubiera elegido con pinza, años como conflictivos, difíciles.
Ahora, ¿por qué decidiste en algún momento escribir de esta manera? Porque tú te propusiste escribir algo todos los días, pero...
Pero la verdad,
pero Polo, no una novela, sino que... No,
es que yo hice esto como un ejercicio.
Yeah.
Jamás pensé en una publicación, en un proyecto que fuera público. Yo había recién terminado de escribir El Manto, uh-huh, que, a raíz de un duelo, porque se me murió una de mis hermanas. Entonces estaba ya había entrado en algo que no era ficción al contar ese duelo. Uh-huh. Y justo viendo el estallido, mi pobre libro pasó a la nada, tú te imaginas con todo ese... Y llegó el primero de enero y dije, no, voy a empezar una cosa distinta, como disciplina, como tú podrías salir a correr, por ejemplo, o hacer yoga. Uh-huh. Era escribir todos los días, eso era lo que quería, porque no me venía a la cabeza la ficción. Desde la muerte de mi hermana nunca más me vino la ficción, hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Es inconcebible. Ahora, de repente le pregunto a ella, que donde esté, ¿qué pasó? ¿Te llevaste a todos mis personajes? O sea, bueno. Y empecé este ejercicio de... pero no, quiero explicar una cosa, no es un diario de vida. Yo nunca haría un diario de vida.
¿No? ¿Y nunca lo hiciste? ¿Nunca lo tuviste de niña?
Toda la vida. Un día cuando vivía en México los pesqué todos y los quemé.
¿En serio?
Sí. En la chimenea. Dije, no se puede.
¿Y te arrepentió alguna vez?
No, como se te ocurre. ¿No? Yo no quiero dejar ninguna huella. Voto.
¿En serio? Pues bueno, voto todo. ¿Has dejado cuántos años? Ya lo tendría que contar, ya. Pero ya como 15, ¿no? 15 huellas.
Qué vergüenza, sí.
Porque claro, puede no ser libro biográfico, autobiográfico, pero estás presente en cada letra.
Lógico, claro.
Eso es inevitable.
Por eso que empecé a hacer como ejercicio de disciplina literaria. Quería elegir todos los días una mirada determinada, una, y escribirla, pero muy humildemente, ¿me entiendes? No pretendía nada, por eso Abuelo Pájaro, no pretendía profundizar ni analizar, sino que como ir contando lo que veía desde el aire. Eso hice, y después ya lo convertí en un proyecto de tres años, pero demoré mucho en abrirme a la idea de publicarlo.
Ahora, está presente en el libro, obviamente, tu cotidianidad, pero también mucho de lo que estaba pasando en el país. Y de hecho, en toda la primera parte, ¿no es cierto?, que se llama Las Delicias, está el cuaderno de Las Delicias, cuaderno de la sombra y cuaderno del sol, así están, está dividido, ¿no es cierto?, el libro. Vives la pandemia, fue todo el año de la pandemia, y hay algo que llama mucho la atención y sobre lo cual tú dices que tener vergüenza, incluso lo bien que te vino la pandemia.
Sí, es que como yo había entrado en una cuarentena hace mucho tiempo atrás, la verdad. Había vivido...
¿Por lo de Margarita? Por la,
no, fíjate.
¿No? ¿O antes?
Antes. Antes, porque durante los 90 anduve dando vueltas por el mundo y mucho. Y las editoriales me explotaron hasta el cansancio.
Esto lo hacía toda la semana, o varias veces a la semana.
Era una cosa espantosa.
Claro.
Y más encima me tocó acompañar al embajador de Chile en México durante 6 años, donde me explotaba él. ¿Te fijas? Para que yo le hiciera la pega en las cosas sociales. Entonces de repente me empezó a venir una especie de neura, que no quería ver gente, no quería exponerme más, no quería nada. Entonces, y me retiré del cuento público. Entonces en ese sentido entré en una cuarentena absoluta. Dejé las fiestas, como que todo el mundo me convidaba a comer, yo decía que no, a tal punto que ya no me convida a nadie, porque todo el mundo me tiene ya miedo de que voy a negarme. Entonces ya me había retirado del mundo, digamos, y vivía mucho en el campo. En ese sentido, la pandemia me vino estupendo porque estaba todo el planeta en las mismas. Entonces nadie me iba a reclamar, ni me iba a juzgar por estar ajena.
Pero ese periodo es un momento, ¿cómo lo calificarías? Porque claro, es un momento como de reclusión, ¿no es cierto? Pero emocionalmente estabas también pasando por algo en especial o fue...
No.
¿Te cansaste?
No. ¿Tú dices en la pandemia?
No. Desde que comenzó esta especie
de
retiro.
Sí, tuve una crisis fuerte en Perú, estaba en medio de una gira. Tuve que mandarme de vuelta. Se fue con el show.
Ya.
Entonces de ahí me retiré las pistas.
Estamos conversando con Marcela Serrano, escritora, ¿no es cierto? Destacadísima escritora que está presentando Abuelo de Pájaro, que lo va a presentar además en el Festival Penguin Providencia este fin de semana. Y entiendo que hace como 10 años que no hace esto.
20, te diría.
Es tanto.
No sé, no lo he contado, pero mucho.
¿Y por qué razón?
No sé, de repente me vino una especie como de un super yo que me dice... Responsabilízate lo que hiciste, ¿ya? Un poquito eso.
Ya.
No es por gana.
Ya.
No, nunca es por gana.
O sea, estás volviendo de alguna manera autoimponiéndote por responsabilidad.
Sí.
Ya.
Sí.
No es por responsabilidad, no es por cumplir la editorial.
Parte de la responsabilidad es cumplir la editorial también. Te fijas, es un paquete.
Pero ¿qué pasa con tu público? Tus lectores y particularmente tus lectoras. No solo aprecian mucho tu obra, te aprecian a ti también. Entonces,
bueno,
¿no sientes que te debes a ella o a ellos?
No, ya que uno escribe para nadie, o sea, no me siento que me debo a ella. Lo que sí me pasó hace pocos días es que Penguin me pidió que hiciera una presentación del libro nuevo de García Márquez y con otras dos personas. Y había una enorme cantidad de público que no solamente me conocía, sino que me quería. Eso me impresionó muchísimo porque se me había olvidado.
¿Y te gustó?
Me emocionó.
Me emocionó.
Me emocionó.
Marcela, claro, decía que viviste obviamente la pandemia, viviste también todo el proceso constitucional en este periodo. Yo ya me empiezo a perder con la fecha porque también empieza a ser una especie como de gran paréntesis en una vida... ¿Cómo viviste sobre todo ese proceso? Tú estabas muy en una entrevista que leí, tú estabas muy esperanzada de lo que iba a ser la convención constitucional. Bueno, finalmente fue rechazada con una amplísima mayoría, después vino un segundo proceso también rechazado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué estás diciendo de nosotros esto, todo esto?
Pucha, Polo, todo esto me produce una frustración sin límite. Primero, por habernos farreado algo tan importante como el primer intento. O sea, mirando para atrás, ¿cómo es posible que hayamos permitido esa cantidad de excesos, Dios mío? Pero que veníamos saliendo del estallido, hay que unir una cosa con otra. Si lo hiciéramos hoy día, todo sería distinto. Pero en ese momento las identidades era todo lo que importaba de una izquierda desubicada, para mi gusto. Además que la cantidad de ultra. En fin, el primer día, cuando yo vi que esa mujer... No me acuerdo el nombre, le gritaba a la Carmen Gloria Valladares desde el Congreso. Se me apretó la guata y dije, no, esto va mal. En fin, no pudimos pararlo.
Partió mal.
Pero no teníamos ningún poder para pararlo. O sea, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo? El Partido Socialista, en fin, el actual gobierno, el Frente Amplio, ¿cómo no paró eso? No, si no había poder alguno. Lo mismo que en el estallido, nunca hubo poder alguno. Entonces... Bueno, la frustración enorme de que no haya resultado. Ahora, porque yo y muchos otros estamos seguros de que si lo hubiéramos aceptado, la habríamos reformado y la habríamos dejado preciosa.
Pero el texto, ¿te gustaba, no te gustaba? Más allá del proceso, porque, claro, finalmente...
uno vota por el texto, dices tú.
Claro, uno finalmente...
Sí, pero ojo.
Muy, muy influido, obviamente, por el proceso, y yo creo que, yo personalmente creo que tuvo mucho que ver con el rechazo, el proceso.
El proceso.
Mismo, sí. Reformas del proceso.
Sí, pero ojo que ese mismo texto era el que nosotros queríamos reformar después. Ahora, ese texto, que habían partes preciosas, la verdad, ese texto en una reforma habría sido fantástico, pero habríamos limpiado los excesos, ¿me entiendes? Y cómo los republicanos no entendieron nada de lo que nos había pasado a nosotros, cómo crestas repitieron exactamente lo mismo y hicieron una cosa totalmente, como les gusta a ellos decir, partisana. Entonces tú comprendes que no tenemos remedio. Yo estoy muy frustrada con todo eso.
¿Te frustra el proceso constitucional? ¿Qué pasa con la mirada del gobierno? Y no, en realidad no hablar todo el rato de política, pero sí, obviamente que está, que tú eres una mujer con compromiso desde siempre, y tu mirada es interesante, nada más para saber lo que piensa un mundo también, ¿no? Un mundo que del cual tú eres también, de alguna manera, no representante oficial, pero reflejo.
Mira, los gobiernos, o sea, yo analizo el gobierno solamente si lo meto en contexto, ¿ya? Porque ahora de una revista me preguntaban, ¿qué opina usted del desempeño del presidente? No, pues contesté yo, o sea, no me aíslen al presidente. Tenemos contexto, ¿verdad? Que nos resulta infinitamente malo. Con un Congreso, o sea, en el cual no tenemos voto, con una derecha se volvió loca. Porque tratar con la gente de Chile Vamos, lo que había sido históricamente la derecha desde hace un tiempo, pero de repente apareció una derecha nueva, desenfadada en su pinochetismo, en su fascismo incluso algunos. Esa derecha que el día uno decidió negarlo todo, no se sientan ni siquiera a discutir una negociación, no se sientan en la mesa. Entonces creo que eso, más la pérdida del plebiscito, obvio, nos ha venido muy mal, le ha venido muy mal al gobierno. Creo que el gobierno ha hecho mucho más cosas buenas de lo que la gente sabe. Creo que tienen un problema comunicacional ahí. Porque yo estoy pendiente todos los días de ver qué pasó hoy día, qué está diciendo el presidente, dónde está, qué está diciendo, ¿me entiendes? Y creo que se han sacado la mugre, pero que han tenido pocas herramientas, o sea, más bien dicho, pucha, que han tenido poco contexto. ¿Me explico?
Sí, por el lado de la derecha. ¿Pero qué pasa por el lado de la izquierda? Que no es uniforme tampoco, ¿no es cierto?
Digamos, en este momento está lo más uniforme que se puede. Esto es lo que llamo esa negociación para las municipales de la Democracia Cristiana. El Partido Comunista es una especie de un triunfo absoluto. Sí,
y ahora el Partido Comunista, además, con Carlos Cariola de presidente.
Me acabo de enterar y estoy tan impresionada y emocionada, además. Bueno, aparte, la Carlos lo hace regio, no me cabe duda. ¿Qué pasa con la izquierda? Muchas veces me enojo con el Partido Comunista, especialmente por su política internacional, es intolerable. O sea, nadie puede hoy día defender a Maduro, nadie, pero ellos lo hacen. O sea, creo que ese fuego amigo es bastante cargante. En ese sentido, yo me inclino más para el mundo de la socialdemocracia. Lo siento más real, más conectado con el país. Creo que los más ultras de verdad están desconectados. No entienden qué quiere la gente. Y quieren avanzar al costo que sea. No se puede.
Estamos conversando, les recuerdo, con la escritora Marcela Serrano, a propósito de Abuelo de Pájaro, de su libro más reciente, no voy a decir diario, anotaciones, ¿podrá? No.
Observaciones, pongámosle así.
Observaciones. Y me preocupó lo que dijiste de que no se te viene a la cabeza una historia,
la ficción,
o un personaje de ficción. Eso es una especie de estado, de momento o
mira,
impredecible.
Es raro, me pasó con la muerte de mi hermana. Eso lo tengo clarísimo. Y me di cuenta que no, en la ficción no tenía herramientas para lidiar con esa muerte. Por eso cambié de giro con...
Eso es llamativo, porque para muchos solo la ficción puede lidiar con ciertas cosas que te desgarran demasiado a fondo.
No estoy para nada de acuerdo. No.
¿No?
Si pienso en los poetas, en los suicidas especialmente, bueno. No estoy de acuerdo. Anyway, o sea, en todo caso, yo no pude.
Ya.
Digámoslo así. Y como había recién publicado este libro cuando decidí empezar a hacer estos ejercicios, que no sabían que iba, yo no sabía que iba a ser un libro, acudí como a mis eternos personajes y no estaban. Se habían ido. Entonces, si vuelven, fantástico, pero si no vuelven, no importa. Ese es un poco mi estado actual.
Ya. Pero no es que estés haciendo algo, no estás con una especie de sequía,
no,
que te desespere.
No, nada.
Que
pero
te angustia.
Nada, lo pasé tan
bien. No tienes problema con la página en blanco en este minuto.
No, en absoluto. Ya. En absoluto. Y estoy abierta a que sea ficción o no ficción, no me importa nada el género. Y de hecho, los géneros ya casi, los literarios ya casi no existen. Como que ya todo el mundo escribe cualquier cosa. Y hay una enorme democracia.
Y hay unas mezclas de géneros que son súper interesantes, además, cosas que han hecho escritores, bueno.
Los gringos, especialmente.
Los gringos se dedican. Gente como Carrer, por ejemplo. Acá en Chile también algunos escritores que tienen esta mezcla entre ficción, no ficción, ensayo, reflexiones.
Por eso, te fijas como que los géneros ya que lo que son, están cada día más. Con bordes más borrosos. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima que escriba? No sé. Por mientras, siempre en la cabeza estoy escribiendo. No paro. Ahora estoy escribiendo unos cuentos, pero pero da lo mismo, eso puede terminar la basura mañana. Te quiero decir que nunca dejo de escribir, pero no tengo idea cuál va a ser el futuro.
¿Y qué lees?
Ay, leo tanto. Soy más lectora que escritora, la verdad, si tuviera que definirme. Fíjate que en este momento terminé anoche un libro chileno de una mujer llamada Rosario Rego, que fue la primera escritora del 1850, ponte tú. ¿Tú sabías la existencia de ella?
No tenía idea, no. Pero no soy parámetro para nada.
Bueno, es que yo debiera haber sabido, ¿verdad? Y no supe. Y me impresionó mucho. Sabía que ella existía. No sabía que había sido la primera novelista, la primera académica. Y me he metido en el mundo de decimonónico chileno. Muy raro. Lo conocemos muy poco desde la ficción.
Lo conocemos mucho más, obviamente desde la historia, pero también en su dimensión literaria, mucho más desde el pensamiento, el ensayo.
No de la novela. Claro. Esta mujer es maravillosa, es la primera novelista chilena. Entonces, yo llamo a la gente a leerla. Ahora, es un lenguaje, estamos hablando, 1850, estábamos recién dando los primeros pasos, todo muy católico, por ejemplo. En fin, y un lenguaje muy relamido, pero al final maravilloso.
Marcela, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, podríamos seguir muchísimo rato. Marcela Serrano, escritora que va a estar presente en el Festival Penguin Providencia el sábado o domingo.
Yo estoy el sábado.
El día sábado.
Pero el festival sigue hasta el domingo.
Sigue hasta el domingo. Abuelo de Pájaro es su libro más reciente y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde aquí en Radio Duna. Marcela, muchas gracias.
Gracias, Polo, a ti.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna.